Alba, en esta semana lo estamos recordando, y bueno, un poco por inquietud también de la gente, para saber cómo estaba la causa 2, que, mire, uno se considera un tipo informado, sobre todo en este tema, pero las vueltas que dio esta causa, yo me pierdo. Por eso vamos a hablar con Marcelo Medrano, abogado de Sandra, quien la representa en esta, en este verdadero vericueto, suma de vericuetos que tiene esta causa, que por suerte tiene la instancia de juicio próximo. Marcelo, ¿cómo te va? Gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? Buen día, no, gracias a ustedes, un saludo grande.
Yo me perdí las vueltas que dio esta causa.
Las instancias provinciales son como muy complicadas, hubo innumerables instancias. Por ahí los hitos para ordenarnos es importante saber que en el 2014 cambió el sistema procesal en la provincia de Neuquén.
Claro.
Que veníamos de fallos adversos en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, básicamente vinculados a la prescripción, que la causa había terminado por el transcurso del tiempo.
Del tiempo, claro.
En 2019 viene la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que había una cuestión federal, que era lo de la grave violación de los derechos humanos, que no se había resuelto en en Neuquén, y da vuelta el fallo del Tribunal Superior, la Corte en 2019. El mismo 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén recoge este fallo de la Corte y dice hay que continuar con la causa, sí. La tutela judicial efectiva está por encima del plazo razonable, para hacerlo, digamos, sencillo, es más complicado, sí. Pero básicamente tutela judicial de Sandra, Camila y Ariadna y una serie de principios de derechos humanos están por encima del plazo razonable.
Claro,
readecúen de acuerdo al nuevo código, sigan con el nuevo código. Por eso comencé con que en el 2014 cambió el sistema procesal.
Claro, no podíamos seguir con el viejo sistema procesal.
Exactamente. Y de 2019, bueno, pandemia en el medio, a la fecha, nuevos recursos, impugnaciones, formulaciones, etcétera. En noviembre del año pasado, juez de garantía Giancarelli resuelve tener por presentada nuestra acusación, rechaza los planteos de la defensa y básicamente dice, bueno, vayan a juicio con los 8 imputados, es bueno recordar esto, que quedan 8 imputados, vayan a la instancia de juicio. El martes que viene, el 12 de abril, esa decisión del juez Giancarelli fue impugnada por las defensas, se resuelve en un tribunal de impugnación esta decisión que tomó Giancarelli. Con lo cual, el martes que viene habría una resolución, nosotros creemos que va a ser favorable, porque ahí hay toda una discusión si esa decisión de elevación a juicio se puede recurrir o no. Creo que va a ser el primer punto que se va a discutir en el Tribunal de Impugnación. Así que bueno, este martes 12 de abril probablemente ya tengamos la noticia de que la causa va a juicio. Esperamos que sea en el transcurso de este año. Eso sería sintéticamente lo de la causa.
Y esto es 8 policías por lo que fue el operativo represivo, que me acuerdo que lo calificó Trincheri como como desmesurado, desmedido, que fue una barbaridad. Es la responsabilidad de ese operativo en su conjunto es la que se investiga con estos 8 policías.
Exactamente. Eran 15 los imputados originales entre 2007 y 2008. 2007, 4 de abril, fue el fusilamiento de Carlos. Más o menos en junio, julio del 2007 empieza esto como una incipiente investigación de la responsabilidad del operativo, por ponerle un nombre. Los responsables del operativo quedaron 15, de esos 15 falleció el subsecretario de seguridad, que era Pascuarelli, se murió, con lo cual contra él no se puede seguir la causa, quedaron 14, y de esos 14, de 6, la que nosotros y la fiscalía pedimos que no se continúe en relación a ellos el proceso, eran policías que estaban en el escalafón más bajo de la jerarquía policial ese día en la ruta. Y quedaron los 8 jefes del operativo, no son todos jefes, son 6, después hay una persona que tuvo una participación preponderante en el operativo y la otra persona, que es quien todos recuerdan como Matus, que era quien disparaba con una lanzagases a los docentes, que bueno, lastimó un docente y además disparaba, así que viene también por el delito de abuso de armas. Los demás...
Que estaba de civil ese, ¿no?
Exactamente, estaba de civil, camisa blanca. Sí. Esta persona, Matus, es el único de los imputados por las que acusan tanto nosotros como la fiscalía, que tenemos en común con la fiscalía. Los demás siete acusamos solamente nosotros, la querella, y son los que tenían la máxima jerarquía en el operativo, que habían tenido la reunión previa en Casa de Gobierno el día 3 de abril. El 4 de abril sucede esto del operativo y después, bueno, hay una serie de encubrimientos que se dieron con posterioridad al 4 de abril de 2007. Así que este sería más o menos el universo de los imputados, los ocho en total.
Y después está esto de romper con la inercia de que los responsables políticos nunca pagan por estos hechos que propician y que en definitiva deciden de sus lugares de gobierno, ¿no?
Sí, totalmente. Esto es, digamos, la responsabilidad que asumió el propio gobernador, que además de la orden política es constitucionalmente el jefe de la policía, claro. Jorge Omar Sovich nunca estuvo a proceso por distintas razones. El Tribunal Superior en el año 2019, en este fallo que decimos que readecúa e impulsa el proceso, es absolutamente explícito cuando señala no se puede incorporar ningún imputado nuevo en términos de que no estaba por distintas cuestiones procesales, no estaba involucrado el proceso, se estaba refiriendo concretamente a Sovich, que no se lo podía imputar, con una participación de Sovich siempre bastante cobarde, porque él asumió la responsabilidad del hecho, siempre tuvo alguna herramienta a mano como para escaparse del proceso, incluso declaró como testigo. Bueno, nunca estuvo a la altura de los... Esto no significa que uno tenga que ir a decir, bueno, yo soy responsable, imputado, condénenme, pero nunca jamás tuvo ninguna actitud vinculada a cierta decencia o ética que debe tener alguien que fue gobernador, que pasó lo que pasó y que además lo asumió públicamente, pero bueno, después surgió el Sovich cobarde, así que, qué sé yo, sí, la responsabilidad política es algo que no se resigna, habrá que ver más adelante, es muy importante ya haber llegado hasta acá, después de tanto tiempo, poder juzgar el operativo y, como siempre decimos, esto lo charlamos mucho con Sandra, es la reivindicación o el respeto de los derechos de Sandra, de Cami y de Ari, que son las hijas de Carlos, pero además está el derecho a la verdad de la sociedad neuquina de saber lo que pasó y que esto lo refrende un poder institucional, como es el Poder Judicial, porque saber lo que pasó lo sabemos, el tema es que la justicia pueda dar cuenta y darnos una respuesta de que lo que nosotros sabemos que pasó fue efectivamente así. O sea, juzgar el operativo me parece que es un paso enorme, sobre todo después de todo el tiempo que pasó, y después veremos qué pasa con la responsabilidad política de Sovich.
En su momento tuvieron que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, ¿no, Marcelo?
Eso, la querella, cuando estaba el representada por otro abogado, hubo una presentación a la comisión, pero yo no me acuerdo bien si fue rechazada o quedó o fue inadmisible, pero no hubo una respuesta de la Comisión Interamericana en aquel momento.
En aquel momento.
Sí.
Marce, vamos a estar atentos a lo que pase el martes, entonces.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ustedes están atentos, así que les agradezco. Un abrazo grande y un saludo enorme para todas y todos.
Chau, Marce. Marcelo Medrano, quien está representando a Sandra en esta instancia de juicio por el hecho represivo.